Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo y bendición a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Como siempre, el día viernes a esta hora en nuestra franja El Último Café, realizando los programas de investigación, de transformación y las nuevas dinámicas de la pastoral. Soy el padre Gonzalo Gómez, director de la pastoral aquí en Uniminuto, sede principal. Siempre presentándoles proyectos novedosos, siempre pensando que el acercamiento a Jesucristo tiene unas experiencias, unas vivencias y todos unos replanteamientos fundamentales. El Señor que nosotros seguimos y vivimos es un Cristo de vida, de transformación, que interpela la realidad. Nos salimos de aquel concepto clásico de la espiritualidad, de la pastoral, como algo costumbrista. No, es una experiencia y cada uno tiene una vivencia y el Señor se manifiesta entre nosotros. Ustedes escuchan y saben esta experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre. Ustedes que han participado, nuestros oyentes que nos escuchan, muchos de ellos ya graduados, egresados, otros estudiantes y la parte académica y administrativa de nuestra universidad, que nos sentimos felices de que hagan parte de esta gran sintonía de Uniminuto Radio. Esta noche con un tema fundamental, un tema que siempre será vigente e interpelador. Lo habla la humanidad toda, no los creyentes, toda la humanidad. Si miramos los objetivos de sostenibilidad del milenio, nos hablan del cuidado del planeta. Nosotros en lenguaje de iglesia decimos la casa común. Se nos habla de medio ambiente, se nos habla de cambio climático, se nos habla de hambre cero. Son las propuestas que toda la humanidad hemos ido tomando conciencia. Ya no es una opción de credos, es una decisión de humanidad. Si le damos la espalda, pues vamos a ver las consecuencias. Ya se nos está vislumbrando todas estas tragedias climáticas que tenemos, todos estos pueblos cada vez más numerosos pasando hambre. Parece mentira, pero es la verdad y nosotros queremos ser parte de la solución. Nos estamos saliendo del rincón de las quejas y queremos entrar al centro de las decisiones. Y qué mejor decisión que entrar en Uniminuto y desde la academia, desde la investigación, desde la praxis, poder hacer este ejercicio. Les quiero presentar dos de nuestros invitados que nos acompañan en esta noche. Primero, saludo al profesor Héctor. Buenas noches, Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, padre, muy buenas noches a la audiencia, a todas aquellas personas que nos están acompañando y que siempre son fieles a Uniminuto Radio y a la Universidad Minuto de Dios, especialmente ahora también a Pastoral, ¿no? Gracias, padre, por la invitación y a todos ustedes por acogerme aquí.
Gracias. Y junto a les tenemos a Ramón. Ramón, bienvenido, buenas noches.
Padre, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches. Bienvenidos todos a este momentico de reflexión, de meditación. Como decía el padre Gonzalo, a reflexionar sobre la casa común. Más que la casa común, también es esa ecología integral, incluido el ser humano como tal. Bienvenidos todos y padre, muchas gracias por la invitación.
Muy complacidos y sé que la audiencia en el Minuto Radio pues, se siente fortalecida con el trabajo, la experiencia de ustedes. Pero antes de entrar en tema, veamos la persona, el ser humano. ¿Quién hay? ¿Qué historia hay en cada uno de ellos? Ramón, ¿tú quién eres? ¿Por qué no te presentas a la audiencia en el minuto? Que algunos te conocen, otros no te conocen bien, pero queremos saber tu historia, quién es, por favor.
Claro, padre. Yo soy el diácono Ramón Buitrago. Pertenezco a la diócesis de Engativá, con mi obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto. Estoy adscrito a la Catedral San Juan Bautista de la Estrada, donde presto mi servicio pastoral. Y estoy vinculado con Uniminuto en la Dirección de Asuntos Estudiantiles Bienestar a nivel nacional. Trabajo con el padre Salomón Bravo, que es el director nacional de Asuntos Estudiantiles. Y en mi vida personal, pues soy diácono permanente, casado. Tengo tres hijos profesionales, gracias a Dios. Y pues me he desarrollado mucho en torno de todo lo que ha tenido que ver con la organización El Minuto de Dios desde hace más o menos 30 y algo de años, no me acuerdo tan cuántos. Ya llevamos mucho
desde
tiempo.
Desde antes de la universidad, entonces.
Desde antes de la universidad, por supuesto. Y la experiencia, digamos, soy fruto de la renovación carismática católica acá del Minuto de Dios, y he tenido siempre ese compromiso y esta oportunidad que he tenido en la universidad de servirle a los estudiantes ha sido muy particular y muy especial para mí. Quedé viudo hace 3 años, pues estoy solo con un hijo, pero pues ha sido también la experiencia del fortalecimiento espiritual desde Uniminuto en particular y pues por supuesto desde la iglesia en general.
Debes dar una explicación, muchos oyentes, estamos seguramente todos o la gran mayoría, ¿qué es eso, un diácono permanente? ¿Eso es un título profesional? ¿Es una nueva carrera? Es decir, ¿a qué se refiere cuando tú dices diácono permanente?
Valga la pequeña catequesis, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados. El primer grado es el episcopado, que son los obispos, los cardenales, el papa, ellos son episcopos. El segundo grado es el presbiterado, que son los sacerdotes que normalmente conocemos en la celebración de la misa y todos a los que les decimos padres, son presbíteros. Y el tercer grado está el diaconado, que el diaconado tiene 2 maneras de manifestarse. Por un lado están los diáconos transitorios, que son aquellos muchachos que estudian su teología y todo, llegan a ser diáconos transitorios y pueden optar a ser presbíteros. Son solteros, célibes, y por eso pueden optar a ser presbíteros. Y estamos los diáconos permanentes, que somos casados, que tenemos familia, y podemos optar al sacramento del orden desde esa experiencia del matrimonio, con la familia, por supuesto, y con que esté de acuerdo y que vivan también la experiencia diaconal. Y no podemos, hay 2 cosas en particular que no podemos hacer: consagrar la comunión ni confesar los pecados. De resto, el diácono permanente pues puede celebrar el sacramento del bautismo, presenciar matrimonios, exequias y todas las actividades propias de la liturgia como tal. La pastoral, por supuesto, es el énfasis del diaconado, y pues el servicio a las personas, que es lo que más nos preocupa frente a la experiencia pues que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo actualmente. Eso es un diácono permanente. Yo hago parte de ese grupo de diáconos permanentes de nuestra diócesis, y en toda la iglesia en particular pues hay diáconos permanentes.
Seguramente que ha dejado inquietud en varios oyentes. Dicen, bueno, yo nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado, ¿por qué no? Pues es una opción de vida, ¿no? Realmente es una opción
claro,
de vida.
Claro, padre, es una opción de vida y es una opción que se vive en familia. Es algo muy bonito tener esa experiencia espiritual en familia. El acompañamiento de la esposa es fundamental para todos mis hermanos que de pronto me escuchan. El acompañamiento y el caminar juntos es fundamental para que el ministerio realmente esté bien cimentado y podamos dar testimonio del amor de Dios en el corazón de la familia.
Ok, Ramón, gracias. Y esta noche, además de Ramón, nos acompaña también aquí en el estudio Héctor. Buenas noches, Héctor.
Muy buenas noches, padre. Un placer, vuelvo y repito, estar con ustedes.
Tú eres docente, ¿a qué te dedicas aquí en Uniminuto, por favor?
Estoy vinculado a la licenciatura en Educación Artística de la Facultad de Educación, sede calle 80 y especialmente a nivel presencial. Lidero el área de investigaciones y especialmente enfocado a lo que es investigación-creación. Llevo con Uniminuto aproximadamente 13 años. Estoy pues amañadísimo con Uniminuto, siempre me ha dado a mí la oportunidad de caminar de una manera diferente. Y en formación, digámoslo así, yo estuve vinculado muchísimo tiempo a todo el tema del orden ambiental, y entonces ahí entra como el paradigma, ¿no? Y cómo así que está desde lo ambiental y está en el área de las artes, entonces bueno, y de la licenciatura. Yo estudié biología. Hice una administración en medio ambiente, administración ambiental en la distrital. Pero además de eso hice comunicación educativa, de especialización y a nivel de maestría. Y en ese momento adelanto también formación doctoral en temas de comunicación. Pero el tema ambiental siempre ha estado en mi vida y el tema del arte también. Entonces son 2 caminos que siempre se han entrecruzado, que han formado un tejido bastante interesante, porque los 2 de una u otra manera involucran lo que es las decisiones humanas y el carácter humano desde el punto de vista de su esencia. No puede existir un planeta como Dios nos ordenó que lo tuviésemos y que lo cuidáramos si no tenemos una conciencia ambiental, una conciencia humana, una conciencia colectiva. Entonces, en ese orden de ideas, creo que las 2 cosas empatan perfectamente con lo que es la estética y la apreciación del mundo.
La licenciatura artística sí tiene estudiantes, un número representativo. Lo digo yo porque uno piensa que la gente se inclina por otras áreas de saber, las finanzas, la robótica, bueno, otras. La artística, ¿cómo está hoy en el campo de los estudiantes?
Hubo una pequeña recesión en el tiempo ahorita de la pandemia, pues obviamente eso hizo que mucha gente se retrayera, Pero digámoslo así, que el programa se ha mantenido, es un programa de los pioneros en el sistema Uniminuto, fue de los primeros programas que se crearon. En ese momento era educación, licenciatura en estética, si no me equivoco, y fue migrando hasta que ahora es licenciatura en educación artística. Es decir, que fue de los programas fundadores junto con comunicación social. Y tiene un número creciente de estudiantes. La gente está interesada no solamente porque se vea el arte, sino que se vea la educación desde esa apreciación del mundo diferente y capaz de tener una visión sociocrítica propositiva, no solamente quedarse desde el criticismo, ¿no?, sino realmente hacer una proposición diferente y aportes sociales significativos, especialmente en este caso desde el enfoque del arte y la creatividad.
¿Y cuál es el campo de acción? Un muchacho que termina y se gradúa en Uniminuto en la educación artística, ¿después en qué se desenvuelve?
Genial, maestro y padre, por la pregunta que hace, porque mucha gente pensaría, no, pues es que va a dictar clase en un colegio ya y solamente de arte y uno piensa pintura. No, resulta que nuestros estudiantes ya tienen un campo mucho más amplio de desenvolvimiento, tienen perfil como gestores también, entonces gestión de eventos, gestión de actividades culturales, el trabajo con convocatorias, con fundaciones, con organizaciones, pueden montar sus propias organizaciones a nivel educativo, a nivel pedagógico, a nivel artístico, es decir que tienen una rama de gestión fuerte. También tienen la rama de formación desde el punto de vista de las disciplinas y los lenguajes artísticos. Entonces tenemos personas que se dedican a pensarse desde el punto de vista de la música, otros desde el punto de vista de las artes plásticas y visuales, desde el punto de vista de las escénicas, y desde ahí hacen propuestas pedagógicas y propuestas innovadoras a nivel educativo en la elaboración de materiales, valga la redundancia, pedagógicos, utilizando los lenguajes artísticos. Entonces se trabaja mucho el tema de la ciudadanía, por ejemplo, pero esta ciudadanía desde los lenguajes artísticos, de manera que llegue de una forma distinta a ese público que tanto lo necesita en nuestro país para cambiar esa forma de pensar y que se sale de las aulas, ¿no? No es solamente pensarse en el salón de clases, también pensarse en otros escenarios. Y en ese orden de ideas, pues puede cubrir desde el punto temas de formación en la primera infancia, obviamente sin quitarle el rol a los educadores infantiles, lo que es educación primaria, secundaria y ya técnico también. O sea, podrían llegar a desenvolverse en cualquier nivel de formación, obviamente antes de pregrado y antes de la formación posgradual.
Estamos en el último café. Seguimos profundizando en este tema que queremos desarrollar con todos ustedes, nuestros oyentes y los dos expertos que nos acompañan esta noche aquí en la cabina de la emisora Uniminuto Radio. Ecología integral, cambio climático, conservación del planeta. Bueno, tiene como distintas aristas, pero todo lleva al mismo objetivo. Y es, si la humanidad no somos conscientes del respeto del clima y del respeto del planeta, pues vamos a tener consecuencias nefastas y no queremos dejar eso a las herencias futuras. Creo que debemos ser agradecidos. Así como alguien pensó en dejarnos un planeta amigable, pues nosotros deberíamos entregar también una casa sostenible. Es la política y la filosofía que hay al fondo de este programa. Programa que se emite y se desarrolla desde la pastoral universitaria. Nuestra pastoral con los enfoques nuevos, con estos enfoques transformadores, con estos enfoques siempre dialogantes con la realidad de nuestra comunidad universitaria, que es tan pluralista en sus saberes, en sus experticias, en sus composiciones, en sus grupos folclóricos, en sus grupos artísticos, pero también en sus maneras de construir sociedad. Estamos en unos proyectos grandes de ciudadanía y aquí está la pastoral. Y sigamos hablando con nuestros invitados. Entonces, Ramón, ecología integral, ¿cómo enfocar este tema y cómo hacérselo posible a los oyentes de la emisora?
Dice la palabra de Dios que Dios fue creando paso a paso, día a día, fue creando la naturaleza, los animales, paso a paso la palabra de Dios nos va mostrando ese proceso de creación y termina diciendo, y Dios vio que era bueno, que todo estaba bien, que era bonito. Y dejó para crear al final al ser humano. Y dice que creó al ser humano y le encomendó la naturaleza. Lo nombró administrador de esa naturaleza. Por eso la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, cada uno de quienes nos están escuchando y cada uno de nosotros tiene, es precisamente cuidar esa naturaleza, porque la naturaleza, más que el paisaje bonito, es la fuente de vida para nosotros, la fuente de vida para los animales y, pues, por supuesto, para nosotros. Hablamos mucho del campo y hablamos de los campesinos y de la situación que están viviendo los campesinos, pero es que eso hace parte de esa ecología. El cuidado del campesino es el cuidado mismo de la naturaleza, porque es el cuidado también del ser humano. Por eso algunos han escuchado el concepto que estamos utilizando ahora de manera especial a nivel diocesano, y es sobre esa ecología humana integral. Cuando hablamos de ecología humana integral, estamos hablando de ese cuidado al ser humano a través de la naturaleza, a través de ese regalo que nos dejó Dios para que podamos tener el sustento, para que podamos tener el aire, todo lo, en general, todo lo que nos da vida. Sin la naturaleza no tenemos vida. Y desafortunadamente, pues no la hemos cuidado. No hemos cuidado ese regalo de Dios. No lo hemos cuidado como debiéramos cuidarlo. Y por el contrario, pues vemos que en ocasiones se atenta contra la misma naturaleza. Cuando vemos en las zonas selváticas cómo tumban esos árboles y se sienten con derecho a arrasar, a crear sus carreteras, sus caminos, convertir todos los campos en zonas de pronto de producción de ganado, pues estamos matando la naturaleza, y a través de matar la naturaleza nos estamos matando a nosotros mismos. Yo pienso que si nosotros seguimos así, lo que está buscando el ser humano es su propia destrucción, es la propia destrucción del ser humano, y es lo que más tendríamos que cuidar. Somos templos, y en estos días pues lo hemos estado reflexionando con miras a la celebración de Pentecostés. Somos templos del Espíritu Santo, es decir, Dios habita en nosotros, Dios habita en el corazón del ser humano, y eso tiene que ser el reflejo de lo que nosotros hacemos por la naturaleza, del cuidado que hacemos por la naturaleza. Nos dan muchas indicaciones de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pero como que a veces eso se convierte en palabras y poco de acciones. Los políticos de pronto están un poco interesados en otras cosas, en otros intereses, y por eso vemos que a nivel mundial hay debates, hay una cantidad de cosas, pero como que no se ven soluciones prácticas, porque las soluciones prácticas tienen que nacer del corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que comenzar por ahí. Si yo hago lo que me corresponde, yo puedo estar invitando a otros a que hagan lo mismo, y así vamos a generar una cadena en beneficio de todo este ecosistema, el ecosistema natural como también el ecosistema humano.
Nos está presentando Ramón un diagnóstico, síntesis de las grandes dificultades que somos conscientes: la destrucción de la selva, la destrucción de los ríos, el agua, la contaminación en sus distintos niveles. Pero Héctor, tú que estás en academia en relación permanente con los muchachos, ¿los jóvenes son conscientes de que hay que cuidar el planeta?
Pues yo diría, padre, que se ha estado abriendo cada vez más esa perspectiva del cuidado ambiental, ¿sí? Hay una conciencia cada vez más grande acerca de este tema. Ejemplo claro son los múltiples trabajos de grado que uno podría revisar a través del repositorio de la misma universidad, no solamente del programa de la licenciatura en educación artística y de los otros programas de las licenciaturas, sino de otras facultades. Obviamente estamos hablando de ingeniería. Ingeniería también tiene, desde el punto de vista de la agroecología, un aporte significativo y grandísimo en el tema de esas miradas hacia lo que es la protección ambiental. Sin embargo, sí, yo creo que hay un fuerte giro hacia lo que es la preservación ambiental y sobre todo lo que es la mirada holística del ser humano. No estamos hablando solamente de entender que se debe preservar un área forestal, por ejemplo, o una reserva ecológica porque hay una especie nativa ahí de fauna o de flora, sino también porque definitivamente se está comprendiendo que el ser humano requiere del medio ambiente. Nosotros, como bien lo decía Ramón hace un momento, fuimos colocados en esta creación como administradores de los recursos, pero desafortunadamente a veces hay administradores que administramos mal. Entonces el planeta corre un riesgo, y es que administrar significa usted tiene unos recursos, y quien está en el área de la administración sabe muy bien que esos recursos son finitos, los recursos están para aprovecharlos, algo así como el tema de los talentos en la parábola que nos deja los evangelios, ¿no? Y es qué tantos talentos tenemos, entonces pensemos qué tantos recursos tenemos y qué hacemos con ellos, porque si no eso se nos va a revertir, hasta lo que tenemos se nos puede quitar, y si se nos quitan los recursos naturales o nosotros mismos acabamos con ellos, pues desafortunadamente acabamos con nuestro planeta y acabamos con nuestra propia existencia. En ese orden de ideas, los estudiantes en ese momento, los jóvenes, están viendo esa situación. Por eso les afana mucho el tema social, por eso les afana muchísimo el tema económico, se están volviendo otra vez al tema de las carreras políticas, están volviendo la mirada hacia lo que es lo social, pero eso social vinculado también al uso, al aprovechamiento y a la preservación adecuada de los recursos naturales. No es por demás entonces decir, por ejemplo, todo el tema que se está trabajando ahorita de volver a las costumbres del campo, de reivindicar la memoria de nuestro agro, de nuestras comunidades ancestrales, que tienen que ver fuertemente con el arraigo del territorio, pero no solamente el territorio, también como lo decía Ramón hace un rato, no solamente el territorio viéndolo desde ese territorio físico, geográfico, sino el territorio de las costumbres, de los hábitos, de las plantas, de los animales, de los seres que allí lo habitan, y esa interconexión. Entonces hay unos trabajos muy bonitos, hace unos años hicieron un trabajo de grado que se llamaba De Avatar a la Realidad, y hacían una remembranza de las costumbres que se tienen y la migración histórica que se tienen de algunas comunidades ancestrales que se vinculan ahora a estas nuevas dinámicas de las ciudades. Y decían, bueno, una metáfora muy bonita era el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de las almas que conectaba a todos los seres. Y entonces a través de la danza mostraban estos muchachos cómo si se dañaba ese árbol, tal cual como lo mostraba la película de Avatar, si se dañaba ese árbol, si se dañaba la naturaleza, pues se dañaba la existencia de todos los seres ahí. Eso me parece que es muy significativo porque de una u otra manera muestra esa visión holística en la que se vincula lo físico, lo ecosistémico, ecosistémico que va más allá de la ecología natural que siempre se había trabajado hasta los años 70, 80 del siglo pasado, para vincularlo con la ecología humana que relaciona la parte económica, la parte política, la parte social, la parte espiritual, cultural que tienen cada uno de los pueblos y que nos hacen realmente una posible humanidad que preserve su propia casa común, tal cual como lo dice el Santo Padre.
Esto es El Último Café.
¿Qué pasó con el alba? ¿Qué pasó con llover? ¿Qué hay de todo aquello que juramos proteger? ¿Qué pasó con salvar el suelo? ¿Podremos aún? ¿Qué hay de todo lo que teníamos en común? ¿Alguna vez te fijaste toda la sangre que se vertió? ¿Alguna vez te diste cuenta? La tierra llora de dolor. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó con toda la paz que prometiste a tus hijos? ¿Qué hay de las praderas? ¿Aún existirán? ¿Qué hay de todos los sueños que prometiste lograr? ¿Alguna vez te has fijado los niños muertos en guerras? ¿Alguna vez te has dado cuenta? La tierra llora y desangra. mirar las estrellas. Ahora no sé dónde están.
Estamos en Unimiento Radio tomando este café, el último café, alrededor de esos temas fundamentales que son de toda la humanidad, no tienen ni color político, ni credo confesional, ni lineamientos económicos, sino si somos conscientes y construimos una casa común o un planeta sostenible, o le damos la espalda y vemos cada vez las consecuencias lamentables que ya empiezan a tener rostros aumentados de dolor, de tristeza y de tragedia. Esta pregunta, porque lo han dicho los dos y quisiéramos pues ampliársela a nuestros oyentes de Uniminuto Radio, y le pregunto a los dos panelistas de hoy. Ecología, ¿por qué hay que agregarle a ecología el término integral y existencial? ¿No basta con decir ecología o qué le da esta connotación de existencial?
Cuando estamos hablando de ecología, lo que decía Héctor ahora, pues hasta los años 70, 80, se estaba hablando de la ecología como la naturaleza como tal. Y se hablaba de la defensa de la ecología desde ahí, desde la experiencia de la naturaleza. Pero cuando se viene haciendo la reflexión ya de lo que implica esa ecología, entonces ya comienza uno a ver las implicaciones, digamos, el impacto que tiene la ecología sobre la misma vida de las comunidades. Y ese impacto pues tiene que ver con la realidad de cada comunidad. Por eso cuando hablamos de integral, estamos hablando de lo que tiene, del componente que tiene que ver la naturaleza como tal, toda la naturaleza unida al ser humano, pero desde la existencialidad misma del ser humano con base en esa ecología. Cuando hablamos de esa ecología existencial, de esa ecología integral, estamos hablando del compromiso que cada uno de nosotros tiene que tener, tanto para cuidar la naturaleza como para cuidarnos a nosotros mismos. Y todo debe partir de ahí, del cuidado del ser humano, para que el ser humano dé respuesta al cuidado de esa naturaleza. Quiero contarles una experiencia, que hemos, pues, como dos experiencias que hemos tenido con Uniminuto desde Bienestar, y son los festivales de cultura, que cada dos años hacemos un festival de cultura. El primero lo hicimos aquí en Bogotá, trajimos más o menos 1,000 estudiantes de todo el país, y fueron, por supuesto, las expresiones culturales, de danzas, de música, de canto, de lo que todo lo que nos decía Héctor hace un momento, fueron todas esas expresiones culturales, pero adicional de eso fue vivir la experiencia de el compartir las costumbres, el compartir las culturas, porque en últimas fue eso. Entonces trajimos muchachos, por ejemplo, algo que me impactó a mí fue que trajimos muchachos de Mitú, y trajimos muchachos del Bagre, trajimos muchachos de todo el país. La universidad está por todos los lugares, y hay lugares donde uno dice, uy, pero ¿cómo llega uno allá? Para llegar a Mitú eso toca en lancha, y es una travesía llegar a Mitú o llegar por avión, pero eso sale un vuelo diario, un vuelo a la semana, algo así. Entonces es una aventura. Y esos chicos era la primera vez que salían de sus territorios. Y pues por supuesto para ellos el impacto de venir a la ciudad, porque los llevamos a conocer el centro de Bogotá, hasta les dimos una presentación de zarzuela, ¿sí? Llevarlos al teatro con subsidio, que conocieran esa experiencia, pues para ellos fue un impacto grandísimo, pero contemplar los rostros de esos muchachos, la alegría, la experiencia de esos muchachos, pues primero para nosotros fue gratificante, terminamos hasta llorando de ver la emoción de ellos. Y por otro lado, el podernos sentar con ellos y compartir la realidad de sus costumbres, pues todavía no estábamos en pandemia, y nos compartían toda la experiencia de lo que significaba para ellos su tribu, porque son tribus realmente lo que ellos comparten, y poder conocer de esa realidad. Yo tengo el sueño de irme para Mitú y quedarme unos días allá en Mitú, por todo lo que ellos me contaron, ver las expresiones de la naturaleza, porque ellos no lo toman como que el árbol creció, ¿cierto?, sino que el árbol le habló, el árbol se manifiesta, y son experiencias que uno quisiera vivir, pues como ellos las viven desde su realidad. Pues nos llevamos sorpresas que uno podría decir tristes, pero fueron gratificantes, porque eran niños y niñas que no sabían prender un computador. Cuando los trajimos aquí a la oficina y les mostramos el computador y todo, eran sorprendidos de ver un computador, porque para ellos eso no es importante. Para ellos es importante la madre tierra, para ellos es importante el cuidado de su familia, para ellos es importante eso. Entonces, cuando hablamos de esa ecología integral, estamos hablando es de eso, de cómo sus raíces están tan arraigadas en sus corazones que ellos las defienden, a pesar de las limitaciones que puedan tener. Para nosotros limitaciones, para ellos no. Con la pandemia sí vivimos la experiencia de tener que enseñarles a aprender el computador, a usar el computador y que pudieran pues tener sus clases. Pues logramos llegar a una buena parte de la población de Uniminuto. Pero cuando hablamos de esa ecología humana integral, es eso, que desde mi propia experiencia con la naturaleza yo dé respuesta del cuidado de la misma. Y que yo ame eso, que yo aprenda a amarlo como ellos lo aman. Es que ellos aman, ellos hablan de sus entornos culturales y de sus entornos naturales con un amor impresionante. Es algo que lo conmueve a uno cuando uno escucha hablar a un muchacho del Bagre, de su cultura, de su gente allá en el Urabá, de Mitú, de cómo es la experiencia, la vivencia de ellos con la naturaleza. Es algo que impacta y que uno pues termina cuestionándose. Y yo creo que todos nos tenemos que cuestionar de eso.
Con esa narrativa nos abre, Ramón, pues ese horizonte. Es la misma Colombia, pero muchos enfoques. A veces pensamos que el único enfoque es el que se ve en los medios o el que se hace desde la capital o desde las ciudades. El mundo urbano no puede ser ajeno a los otros mundos que tiene Colombia y a las otras epistemologías. Y respetando y aprendiendo eso, seguramente que vamos a poder construir un país pues que respeta la ecología, y donde se respeta la ecología, obviamente se favorece y se dignifica al ser humano. Pero te pregunto tú lo mismo, ¿por qué darle el calificativo de integral o existencial a la ecología?
Las dos palabras se parecen mucho, ¿no? Integral y existencial, pero realmente tienen un fondo muy, muy amplio y muy diferente. Cuando estamos hablando de integrar, estamos hablando de el relacionamiento entre múltiples factores que a veces se desconocen entre ellos. Estamos hablando, y lo decíamos hace un rato, de la parte netamente ecológica, estamos hablando de la parte biológica, de la parte ecosistémica, naturalista, pero también dentro de esa naturaleza está el ser humano, porque el ser humano es biológico, es un ser vivo. Y como ser vivo tiene unas interacciones con ese medio que desafortunadamente pasan de ser de lo natural a ser ya artificial. ¿Por qué? Porque intervenimos el medio. Y al intervenir el medio, definitivamente cambiamos su ciclo corriente que está dentro de las condiciones naturales. Y eso se debe a múltiples factores. Uno de ellos es el mismo desarrollo social, el mismo desarrollo epistémico que tiene el ser humano, que no tienen las otras especies del planeta, y que hacen que no actuemos como actúan las demás especies. Por tanto, un recurso que para los otros seres vivos no es aprovechable, nosotros lo hacemos aprovechable. Y si no, pues pensemos en todos esos elementos que sacamos de la Tierra para producir la tecnología a través de las cuales nos están escuchando las personas que nos están escuchando. Con lo que tenemos los celulares, poder llevar un aparato hasta el espacio para que nos retransmita las señales que en ese momento estamos emitiendo. Eso normalmente no lo hace ninguna especie en el planeta. Nosotros logramos hacer eso. Y eso es una ventaja que Dios nos dio para algo, para usarla con sabiduría. Y usarla con sabiduría significa integrar dentro de esa gran matriz, dentro del gran logaritmo de lo que es la preservación del medio ambiente o lo que es el pensamiento ecológico, esas dimensiones del saber, de la cultura, del sentir y de la espiritualidad. Elementos que normalmente siempre se trabajaban por separado. Nos decían hace mucho tiempo, sobre todo desde las teorías positivistas, que una cosa era la ciencia y otra cosa era la espiritualidad, pero resulta que la ciencia sin la espiritualidad no existía y viceversa. Y si no, miremos los principios de la filosofía, que de eso se trataba. Y de ahí se desarrolló la ciencia y todas las disciplinas que tenemos actualmente. Por eso creo que debe ser integral, integra todos los factores del ser humano. Por otro lado, es claro que de las mismas enseñanzas que se tienen en las diferentes culturas a nivel espiritual, y estamos hablando de sus ritos también religiosos, de los rituales y de los libros que existen para las religiones que tienen sus libros, siempre están los elementos de conocimiento respecto a esa relación con el ambiente. Me llega ahorita a la memoria precisamente en el pasaje que nos habla en el Génesis de la preservación del ambiente, hablando de tú entonces estás aquí para que aproveches los recursos, para que aproveches todo lo que tienes, entonces tú vas a ser el administrador, para que los uses. En el Corán se menciona que Dios no ama a los derrochadores. en otros credos, hablamos del hinduismo, pues la preservación hacia las otras especies está desde una relación, por ejemplo, de lo que es el karma y la reencarnación. Entonces posiblemente está matando a la abuelita, uno no sabe, ¿no? Si mata a un animalito en el campo. Son concepciones, pero igual cada uno de los credos sí o sí lo que está diciendo es eso que está ahí. No es para que lo maltrates, no es para que lo dañes. Y eso significa integración. ¿Qué siente un animal? Ahorita estamos viendo unas campañas fuertes por lo que es la reivindicación de derechos de los escenarios no humanos. Entonces ya decimos que un río es un sujeto de derechos. Que los animales son sujetos de derechos. Claro, porque son seres o son entes que permiten la existencia del resto de la humanidad y de todo lo que existe en el planeta. En ese sentido, pues hay también una razón de la corresponsabilidad que nos lleva a nosotros a pensarnos desde esa ecología integrativa en la cual se incluye el humano.
Estos enfoques, esto que estamos analizando, este diálogo tan interesante que estamos haciendo aquí en Uniminuto Radio, pues nos está cambiando la perspectiva. A mí me enseñaron, y yo creo que a mucha gente le enseñaron, como que el planeta era permanente, nunca se iba a agotar, ¿no? Que el agua existía siempre, que la vegetación existía siempre, que los alimentos estaban siempre, no era sino alcanzarlos, un poquito de esfuerzo, pero allí estaban, se sembraba y se cosechaban y se traían aquí a la mesa y ya, se hacía el ciclo. Pero nos estamos dando cuenta que no, que eso que sonaba permanente, que nunca se iba a acabar, que nunca se iba a agotar. Hoy estamos ante el dilema, si no se cuida, se agota y se agota de verdad. No es una amenaza, creo que es una evidencia y las distintas áreas, las diferentes miradas nos están enseñando a decir, hay que aprender a cuidar, porque si no se cuida el planeta, pues se agota y si se llega a agotar el planeta, pues ya las calamidades, no hay que esperar que se agote, sino las calamidades ya la está viviendo la humanidad. Creo que ha habido ahí un cambio de mirada frente a esto. Ramón, ¿tú qué dices?
Sí, claro, padre. Es que está llegando un mensaje en estos días a la mayor parte de la ciudad de Bogotá, donde nos informan que a partir de mañana y por 24 horas no vamos a tener agua. Y pues mucha gente está alarmada, y pues porque el agua es vital, es fundamental. Y cuando nos quitan el agua por 24 horas, pues como que uno se cuestiona. Y miércoles, ¿y ahora qué vamos a hacer sin agua? O si de pronto por la falta de pago o alguna cosa le suspenden el agua, es lo peor que le puede pasar a una familia. Y no, como que no nos detenemos a pensar un poquito más allá de la importancia del agua hasta cuando nos la quitan. Y lo vemos como algo natural porque nos llega por la llave. Pero vuelvo al tema de estos muchachos de diferentes regiones del país con los que tuvimos la fortuna de compartir de una manera muy bonita. Ellos no tienen eso. Ellos tienen que ir al río a buscar el agua. Ellos tienen que velar porque llueva, que cuidar la naturaleza, y pues implica todo eso también para que caiga el agua y ellos poder tener el agua. A ellos no les llega el agua a la llave como a nosotros. Entonces, lo que decía el padre Gonzalo hace un momento, tenemos la concepción nosotros citadinos, que aquí lo tenemos todo, y entre comillas, comodidades. Entre comillas lo digo porque ellos hablan de sus comodidades allá, que le hacen sentir a uno envidia de lo que ellos viven, ¿cierto? Pero ellos cuentan con el agua, ellos sienten que lo importante para ellos es el agua, el cuidado del agua y el cuidado de sus fuentes. Entonces, aquí no nos damos cuenta de esas cosas porque pues nos está llegando, pero cada vez ese recurso está siendo más limitado por el mismo daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar conciencia, como yo les decía hace un momento, cada uno de nosotros. Cada uno tiene que tomar conciencia de cuál es su responsabilidad frente a esa ecología humana integral, frente a la ecología en general, cuál es mi compromiso y yo qué estoy dispuesto a hacer. Nos invitan a que sembremos un árbol, a que hagamos cosas pues, por el beneficio de la naturaleza. Nuestros páramos están en crisis, ¿sí? Desafortunadamente pues, no cuidamos los páramos y pues, ahí está la fuente de agua. Entonces es rico ir a conocer, es rico ir a hacer el paseo ecológico que está tan de moda, pero hagámoslo con un compromiso. O sea, no es ir por ir a caminar y por ir de pronto a llevarme la florecita o a llevarme el recuerdo, la matica o lo que sea, porque ahí estamos nosotros degradando nuestro sistema ecológico. Entonces es el qué compromiso tengo yo. Y pues exhorto a toda la gente de Uniminuto, yo que estoy vinculado como colaborador, como estudiante, como profesor, ¿cuál es mi compromiso frente a esa ecología, cuál es mi compromiso frente a ese cuidado que tengo que tener de la ecología para poder yo contar con el agua mañana. Si no tengo el agua mañana, pues ¿qué va a pasar? Pues es la fuente de la vida, es la fuente de todo. Entonces, si yo no cuido, y ahora el cuidado de los animales, ahora que están tan de moda las mascotas, ¿cierto? Que las hemos humanizado inclusive. Sí, es importante el cuidado de los animales, es importantísimo eso. Pero para nosotros poder cuidar los animales, pues tenemos que cuidar las fuentes del alimento para los animales también. Entonces, si tú amas a los animales, que a tu perrito, a tu gatico, lo que sea, pues piensa que cuando te estás cuidando a esa mascota, pues tienes un compromiso también de cuidar las fuentes de donde sale el agua, el alimento para ese animal. Y pues con mayor razón, pues para el ser humano.
Lo vamos viendo, ¿no? En la mayoría de las personas y de las familias, pues ya la mascota dejó de ser una mascota y se convirtió, ¿no?, en muchos en un miembro de la familia, ¿no? Es lo que estamos estudiando desde la antropología. Todos estos modelos de familia que van apareciendo en los últimos 20 años, por dar una fecha así aproximada, este siglo XXI que nos ha correspondido, es la familia múltiple, lo que estamos llamando, la integramos los seres humanos, pero la mascota, para una persona sola, pues la mascota es su mejor compañía, reemplaza al hijo, reemplaza a la pareja, si lo tuvo, si no lo tuvo, se va como generando todas estas experiencias. Pero volvamos a lo que nos interpelaba Ramón y te preguntó Héctor, ¿qué hacer desde el ámbito de los muchachos, de los estudiantes, tú que estás permanentemente en contacto con este mundo tan interesante de jóvenes? ¿Qué hacer o qué han hecho? ¿Qué experiencias podemos conocer que están ellos desarrollando o han querido hacer? A veces la gente quiere hacer, pero no les damos como la posibilidad de que lo ejecute, ¿no? Nos parece que no es viable o que no es tan importante. ¿Tú qué, cómo vas a este mundo académico frente a ellos?
Creo que hay muchas propuestas que están saliendo y yo quiero retomar algo de lo que decía Ramón respecto a la responsabilidad. Los jóvenes tienen muchas iniciativas, son muy creativos y son, en este momento están siendo muy inquietos acerca del tema. Entonces tenemos propuestas que hablan desde el basurero que le están dejando en una esquina del barrio y cómo recuperarlo y hacerlo un espacio apropiado para todos, un espacio de encuentro, por ejemplo. ¿Sí? Apoyar ese tipo de iniciativas me parece fundamental y ahí cobra mucho sentido el darle una apropiación social al territorio. Cuando hablamos de esas propuestas, hay jóvenes que dicen, ok, pero ¿cómo hacemos para apropiarnos de un territorio y que la gente deje botar basura ahí? ¿Sí? Que empiece a tener conciencia de que ese es un lugar para que compartamos. Entonces dicen, no, hagamos un mural y empecemos a hacer obras ahí, coloquemos un jardín, coloquemos plantas, hagamos una jornada de aseo. Son cosas que aparentemente iniciaron como campañas hace unos casi 30 años, a comienzos de los 90 y del año 2000 hubo muchas campañas de ese tipo, pero que en ese momento se pueden convertir realmente en escenarios de educación y de pedagogía crítica, pero sobre todo también propositiva en virtud de esos territorios y en la recuperación de una conciencia de corresponsabilidad y de encuentro ambiental con el otro, no solamente con el lugar, sino con la otra persona. O sea, estamos mirando es en dónde podemos encontrarnos como seres humanos, vivir tranquilos como seres humanos, recuperar las riberas del río Bogotá, recuperar su cauce, me parece que es fundamental. Ya ahorita hay gente que ya está volviéndose otra vez, dice, navegable el río Bogotá. Yo no sé cómo lo hacen y cómo lo estarán haciendo en este momento con caretas todavía, porque pues está muy contaminado, aún sigue así. Pero si no se hacen esos pequeños pasos, no tendremos río Bogotá pues navegable nunca, o sea, es necesario hacerlo. Estos jóvenes están haciendo esas propuestas desde el arte, pero también desde la ingeniería. En la Facultad de Ingeniería precisamente están trabajando en el programa de agroecología con muchas propuestas que tienen que ver con el campo, con el agro, pero también con lo que es preservación de zonas forestales, huertas urbanas, por ejemplo, campañas de reciclaje, de reutilización de los recursos que se tienen en los hogares. El hecho simplemente de la distribución o de la separación en la fuente de los mismos recursos son campañas muy bonitas que están no solamente desde el punto de vista de la pedagogía, sino que están desde el punto de vista de las acciones cotidianas y operativas que favorecen ese ejercicio. Yo pienso que algo muy importante es que sí o sí los muchachos ya están empezando a hablar del tema y que sí o sí están presentando propuestas. ¿Qué hay que hacer? Apoyarlos. Ejemplo. Si una muchacha, como hace 15 días me resultó con el cuento, maestro, es que en el barrio ya vive en Suba, hay una zona en la que desafortunadamente muchos muchachos estaban consumiendo estupefacientes, y ese es el lugar donde la gente en la noche va y bota basura. Entonces lo que queremos hacer es ahí, como hay un muro, queremos hacer un mural y queremos empezar a hacer la toma de ese sitio para hacer eventos de arte, pero con cuentería, también con música, que llevar unos libros, colocar ahí una biblioteca viajera y que los niños se puedan sentar y sembrar florecitas y que la gente pueda caminar y que lo vea como un corredor. Eso me parece que es un proyecto interesante. Esas son propuestas que tocan a la humanidad, que van dentro de la línea de lo que hace Uniminuto, que va con esa responsabilidad social y que entra en sintonía con muchas cosas que están haciendo en el mundo. Voy a citar aquí a Fazlun Khalid, que es un ambientalista mundial. Él trabaja desde la percepción espiritual y él decía en una metáfora, hablando en una entrevista para la DW, varias personas de diferentes religiones están sentadas en una habitación y de pronto el techo se cae sobre sus cabezas. ¿Saldrías tú de la habitación diciendo, tú que eres de tal credo o tú que eres de otro credo, no es asunto mío, y así te dejo entonces atrás? Todos se comparten ese mismo espacio y ese mismo lugar. Por tanto, el planeta como casa común no tiene escape. Y el techo se nos está cayendo. Entonces, eso me parece que es muy interesante.
Muy importante esto. Ramón, tú vas a aportarte a esto, ¿cierto? Creo.
Sí, yo tuve un hermano diácono, Manuel Camargo, que en paz descanse, ya se fue. Y él trabajaba, él tenía su empresa de reciclaje. Y él siempre nos decía, es que la basura es muy buen negocio. La basura es muy buen negocio. Y conocí el caso de unos chicos acá de Uniminuto que se asociaron, digamos, tienen su emprendimiento con la basura. Entonces son recicladores, tienen una bodeguita y se pusieron a educar a los recicladores que vemos por la calle, a enseñarlos a no romper las bolsas y a estar dejando reguero ni nada. Y con algunos sectores de donde ellos viven, entonces ya hicieron acuerdos para que la gente les recoja el reciclaje. Ellos lo recogen y organizan el reciclaje. Entonces yo creo que esas ideas, ¿cierto?, pueden contribuir también, y pues Héctor y los docentes, pues nosotros no tenemos tanto contacto con los estudiantes porque estamos más como en la parte administrativa, pero los docentes deberían como enfocar a los estudiantes hacia esas iniciativas, ¿cierto? Estos muchachos se pagan la carrera con eso. Entonces ahí dice uno, sí, hay esperanza. Hay formas de hacer las cosas y hay esperanza y los muchachos están motivados y como tú dices, los chinos hoy en día son una explosión de ideas. Ellos tienen muchas ideas, entonces hay que sabérselas canalizar y pues buscar el apoyo. Yo sé que Uniminuto está interesado en apoyarlos y de hecho Uniminuto ha apoyado a muchos estudiantes con iniciativas muy buenas para que ellos puedan no solamente sostener su semestre, sino inclusive tener su empresa y poder generar empleo también. Y de paso, pues ayudamos al medio ambiente.
Bueno, vamos llegando al final de este diálogo tan ameno, tan agradable, estas propuestas, pero ante todo es la vida, ¿no? Queremos es preservar la vida, cuidando el planeta y dándole dignidad al ser humano. No podemos seguir siendo indolentes ante el clamor, ante el llanto de una sociedad que sufre las consecuencias de un mal uso y de una mala administración de la casa común. Ramón, gracias por tu presencia y tu participación en este programa.
Gracias, padre, por la invitación. A todos, pues la exhortación a que cuidemos nuestra casa común.
Y a ti, Héctor, gracias porque nos has hecho pensar desde la academia de otros enfoques y otras miradas frente a esta realidad.
Gracias, padre. Gracias, Ramón, también por haberme permitido estar aquí en este espacio. Y recordarle a nuestros estudiantes, ¿sí? Léanse Laudato Si, por favor, léanlo. Además que no solamente es una encíclica, habla muy lindo de lo que es el planeta y lo que somos nosotros como responsables del mismo. Y de lo que es la solidaridad que acaba de mencionar el padre. ¿Sí? Esa responsabilidad con los demás y con el entorno en el cual vivimos.
Y nosotros, por nuestra parte, la pastoral universitaria, pues tiene un proyecto que integra la palabra de Dios, que es un fundamento, ya lo hemos mencionado desde el libro del Génesis, pero con los desafíos de los objetivos de sostenibilidad del milenio. lograr esta unión o estas doble miradas nos permite ser competentes, asertivos, o esta visión integral que está reclamando la sociedad frente al aspecto ecológico, la ecología humana, la ecología integral. Soy Padre Gonzalo Gómez, me complace estar con ustedes siempre a esta hora en este último café. Espero que la otra semana nos volvamos a escuchar y siempre deseándoles las mejores bendiciones y la mayor conciencia en el cuidado de la casa común. Bendiciones para todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.